Ah, no, estoy. Sí, mirá qué linda sonrisa. Sí, cómo la paso de bien acá. Espero que la pase igual de bien el ministro de Transporte de la Nación que está acá con nosotros, al fin, Guillermo Dietrich. Buenas tardes.
Hola María Laura, ¿cómo estás? Y a la mesa.
Llegó en bici, si lo
Buenas
quieren ver en
tardes.
bici, lo pueden ver ahora en un ratito, enseguida, ¿no? En la web de Nacional. Vino en bici, él dice del ministerio, pero yo creo, Nelson, vino Nelson hoy, el
Sí,
falso
querida, ¿cómo
Nelson.
estás,
¿Cómo
querida?
le va,
Bien,
falso Nelson?
bien, bella tarde de martes. Hola, ministro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás?
Bueno, un
Pero
gusto de
está
saludarlo. Muy
viniendo como
bien.
desde Alaska, porque viene en bici desde
Sí.
el año pasado, está viniendo para acá.
Sí,
Sí, pero vino.
sí, vos decís que te pedaleó la entrevista.
No, no,
Estás
no, no, no.
rápido, estás rápido, Nelson, ¿eh?
Sí,
No,
es muy, muy
es mi
raro.
compromiso,
Hay que
ministra.
tener mucho cuidado con Nelson. Muchas gracias por haber venido, de verdad. Tiene que tomar algunas decisiones el ministro de
Sí, claro.
Transporte, estarán al tanto. La cantidad de cosas que hace, porque además de todo lo que leímos todos para hacerle una buena entrevista, nos pasaron algunas de las cosas que está decidiendo por el momento, 1, 2, 3, 4, 5, no sé cómo hace el ministro, porque es un ministro de la Nación y se ocupa de los trenes, de los aviones, de las estaciones por lo tanto, de las estaciones de trenes también, de las rutas.
De los puertos,
Sí, no
de los
sé,
trenes
no
de
llego,
carga.
aeropuertos, trenes de carga, las bicis, no, y los autos eléctricos que están ahora viniendo son tendencia, y las bicis eléctricas también. Bueno, vamos a intentar que todo
Fluya.
quepa, que todo fluya y que todo quepa. El tema de la bici, acá se discutió muchas veces porque hay como enfrentamientos entre autos, motos, bicis y peatones, pero está creciendo, ¿eh? ¿Cómo está creciendo?
Sí, te diría que tenemos para mí como sociedad un desafío de convivencia en todos los aspectos, donde el tránsito es uno más, pero la realidad es, vamos a tener una ciudad más limpia cuanto todos convivamos siendo cada uno de nosotros más limpios. A mí me impacta mucho cada vez que me subo a un tren nuevo, me pasó cuando inauguramos el tren eléctrico a La Plata o el eléctrico Claypole a Bosques, que toda la gente me decía, o el tren a Mar del Plata, qué lindo está el tren, espero que lo cuidemos. No, pero cada uno, todos, era como así un patrón de que cada uno decía, espero que lo cuidemos, y yo cada uno le decía, si lo cuidamos, va a estar bien. Digamos, esto no es depende de terceros, depende de nosotros. Digamos, nuestra casa está en función de cómo nosotros actuemos en nuestra casa. Si dejamos a los chicos que pinten las paredes van a estar pintadas o vas a tener que contratar pintura una vez por año, cada X tiempo. Ya, si cuidamos la ciudad en la que vivimos, el pueblo en el que vivimos, lo que fuese, vamos a estar mejor.
Bueno,
Pero
muy lindo, pero tiene que haber seguridad para que a la gente que hace desmanes la agarren ipso facto, la agarren en el momento y la saquen del cuando se
sí.
ponen a romper o
Es
cuando.
cierto, pero tampoco es posible un país, un entorno donde al lado de cada uno de nosotros haya un
No,
policía.
claro que
Digamos,
no,
nosotros
por
no
supuesto que
podemos
no.
tener un policía en cada
Pero no
vagón de
tiene por
tren.
qué ser policía, puede ser
Lo
guardas,
que
alguno que
fuese,
esté
digamos.
mirando, que no
Digamos,
pase
somos
nada, alguien.
44 millones de personas, digamos. En el extremo tendría que ir alguien de seguridad al lado nuestro todo el tiempo, viendo que no hacemos nada mal, para que en ese momento, digamos, te apresen, entre
Eso
comillas.
es en el extremo.
Por
Yo
eso,
digo
pero
para que alguien lo agarren
no, pero lo que digo, María
infragante.
Laura, es lo siguiente. Hay un rol del Estado y te doy otro ejemplo. Estuve en Barranquera, que es en Chaco, cerca de Resistencia, la semana pasada, no la otra. Hacía un año nos habíamos comprometido dentro de un plan que tenemos de pavimentar calles de tierra donde circulan colectivos, de una de las calles principales de Barranquera, que era de tierra desde siempre y circula el colectivo, de pavimentarla. Fui ahí cuando con la intendenta decidimos avanzar en esa obra y la conocía a Alba, una vecina de Barranquera, ¿tá? Que me mostró y me dijo, ministro, mire cómo vivo. Mi kiosco está lleno de tierra, porque pasa el colectivo y me lo llena de tierra. Mi casa está llena de tierra, vivo en una nube de tierra. Cuando llueve, se embarra todo, no hay vereda, etc. Y yo le digo, Alba, vamos a hacer la calle. Te pido un favor, ¿ves ahí que está todo lleno de basura? ¿Vos te podés comprometer a ser la líder de estas cuadras para que no se tire más basura y seamos más limpios todos? Sí, compromiso mutuo. Volví hace 15 días, después de un año. Pavimentamos la calle, no hay más tierra, no hay más barro. Vino Alba a recibirme, que fue muy emocionante, está ahí en mis redes, me abrazó agradecida, y lo primero que hizo me dijo, mira, no hay más basura. Y no había más basura. no dependía de un tercero, dependía de nosotros. Pero lo segundo que pasó es que me mostró su casa, que estaba totalmente pintada, y me dice, como ahora no hay más barro, pinté mi casa. Pero mira la casa al lado y la otra, todos pintaron su casa. Entonces, obviamente el Estado tiene un rol, que era pavimentar la calle. No puede hacer Alba ni ningún vecino pavimentar la calle. Pero después, cuando vos haces eso, los ciudadanos comprometidos también mejoran la situación y el entorno.
Conocemos muchos vecinos, por ejemplo Oscar, que es del oeste del Gran Buenos Aires, que son responsables prácticamente de su cuadra y que se turnan para ser responsables para que no haya basura, para recoger y mantener limpio el barrio. Ahora agárrese, ministro, porque de todas esas emisoras que usted va a ver detrás, le van a avisar que hay calles de tierra para pavimentar, porque mucha gente tiene problemas porque hay calles de tierra, por ejemplo, ¿no? Porque necesita más infraestructura de parte del Estado.
Están así, María Laura, que esto es reflejo de una Argentina que lamentablemente los gobiernos no dieron respuesta a estas cosas. Y lo que siempre digo, por mucho que hagamos, siempre va a faltar más. Pero vos fíjate, en el conurbano hay 600, diciembre de 2015, cuando llegamos al gobierno, 600 calles de tierra donde circulan colectivos. No es que haya 600 kilómetros de calles de tierra, 600 kilómetros es ir a Bahía Blanca en auto, son 600 kilómetros, o una vez y media a Mar del Plata. Ir a Mar del Plata y volver hasta la mitad. Todo eso eran calles de tierra donde circulan colectivos. A su vez hay miles y miles de kilómetros de calle de tierra aparte, pero solo donde circulan colectivos, que es donde nosotros, como manejamos el tema del transporte público, estamos más enfocados. En el 2017 pavimentamos 200 kilómetros de calles de tierra, digamos, un tercio del total, digamos, sacamos un pedacito de la torta de un tercio y ya lo resolvimos. Le cambiamos la vida a cientos de miles de personas. Este año vamos a hacer otros 200 kilómetros y el año que viene vamos a terminar y no va a haber más una calle de tierra en el conurbano donde circulan colectivos. Entonces, seguramente me va a llamar alguien de Córdoba y decir, mira, acá en Córdoba, acá en Mendoza, acá. Pero bueno, esto también es un trabajo que estamos haciendo nosotros, que es importante que lo hagan los gobiernos provinciales.
Ahora, es interesante contarle a la gente, 11-65-84-08-70 es el WhatsApp y el Rafa es quien recibe los mensajes. Ustedes, por ejemplo, cuando llegaron a Barranquera, ¿no? Este lugar de Chaco, ¿cómo llegaron? ¿Cómo supieron que ahí era importantísimo las calles de tierra y no algún otro lugar?
En el caso de
Barranquera, ¿cómo se elige? ¿Cómo se informan?
Fui a ver el puerto, que tiene un puerto, el Barranquera, que supo ser el más importante de Argentina y hoy casi no opera por todo un mal manejo del gobierno anterior del Chaco, Capitanich mediante, donde también lamentablemente muchos temas de falta de transparencia, etcétera. El gobernador Pepo se puso como objetivo y está avanzando muy bien el que en el puerto empieza a operar, y ahí, hablando con la intendenta, surgió esa cuestión. La realidad es que hay infinidad de cosas para hacer. Nosotros tenemos algunos criterios para ir priorizando, y en función de eso es por qué hacemos una ruta y no otra, por qué hacemos un aeropuerto y no otro. Ten en cuenta, María Laura, que hoy tenemos la inversión más grande que se ha hecho en la historia en 4 años en infraestructura en Argentina. Estamos invirtiendo en el orden de los 30.000 millones de dólares, duplicando la cantidad de autopistas, recuperando los trenes de carga, haciendo prácticamente todos los aeropuertos a nuevos del país, invirtiendo y recuperando los trenes de pasajeros de la área metropolitana, haciendo metrobuses que nunca se hicieron. Digamos, nunca en la provincia de Buenos Aires un gobierno había hecho, excepto un tramo que nosotros hicimos en Vicente López cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, un metrobús en Argentina, y nosotros hoy ya tenemos Metrobús en La Matanza, Metrobús en 3 de Febrero, Metrobús en Rosario, Metrobús en Santa Fe, construcción de Metrobús en Morón, construcción de Metrobús en Neuquén, y un montón más que vienen.
Perdón que lo interrumpa, pero bueno, no lo interrumpí, por suerte, esta vez terminó, llegó al punto.
Interrumpiste en tu cabeza.
Soy una interrumpidora serial.
Querías interrumpirme y no llegaste.
Quería interrumpir, exactamente, porque estoy viendo las redes que recién arranco, me van a tener que ayudar todos los compañeros, porque no puse nada todavía. Quería saber si había venido Marcelo Bonelli, si estaba acá en el estudio.
No, hola, María Laura.
No me grites.
Perdón, la cosa es salir.
El falso Marcelo. Sí. Lo
¿Qué
saluda?
Tal, ministro? Eso, ¿cómo gracias. Está? Hoy lo va a saludar a todo el mundo, ministro.
¿Cuánta gente hoy? Sí. ¿No? ¿Cuánta gente?
Por tus 30 años de programa en el programa de los sábados, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Fue al hotel? ¿Sí? ¿Fue al hotel donde? ¿En serio? Sí. Porque hizo una reunión.
Sí, sí.
Yo no pude ir, pero invito a todos.
Bueno, gracias, ministro.
No, buen de nada,
como siempre, un programa exitoso, junto a Chiquito Profili.
Ah, claro, porque tiene razón, porque es el mi mismo operador. Compartimos operador con Marcelo, ¿sí? De lunes a viernes.
Ya no sabía.
Ahí está, Luciano. Le dicen chiquito, ahí se ve por qué le dicen chiquito. Sí. Luciano es
para el... y llega, te pone una mano y te estampa.
Acá de lunes a viernes y el sábado está con Marcelo. Y bueno, Marcelo siempre lo acusa de que nos da más bolilla a nosotros. Bueno, lo obvio porque de
a real... mí le da más bolilla a Marcelo, ¿eh? Por lo que vi un par de veces que fui.
¿En serio?
Está, no. Pero si todavía, cizaña,
no, todavía no atravesó este programa y no sabe. No,
por que lo que sí. Vi hasta ahora, por lo que vi hasta ahora.
Ah,
claro. Pero ojo, chiquito, no te enojes.
Pero a mí a esta altura chiquito no tuvo oportunidad todavía, no, pero, de desarrollar su...
Cuando fui lo vi muy activo en los primeros 5 minutos.
Sí. Ah, a mí a esta altura ya me puso 2 tandas y 3 cortinas.
No, está del lado de Marcelo, sí, cuando tiene, sí, que estar... Bueno, en... no. ¡Qué feo es!
Lo tuyo, te estoy diciendo, te estoy dando información.
No, está bien. Listo, para que me está metiendo cizaña, sí, se llama. Sí. Escúcheme, Marcelo, solamente sí, le voy a pedir que me tome los títulos.
Bueno, sí, ya estamos tomando títulos.
Eso,
¿sí?
Eso le pido, para que después me los dé con ese énfasis que
usted vamos, dice. Después rebota en todas las redes.
Sí, sí, en todas las redes, sí. Escúcheme, el dólar tranquilo, ¿no? Atado de pies y manos,
diría Matías Barbería. Sí, el dólar siempre los diarios ponen estable. Sí. Va, sube uno, baja uno, sube, baja, pero ponen el dólar estable.
Bueno, perfecto.
Así que hoy te podría decir casi con seguridad.
Con seguridad,
sí, dígamelo. En este, bueno, en este momento no tenemos cotización, insólito.
No importa.
Algo anda mal, ¿qué pasa? Fui al banco, no me abrieron, ¿qué pasa?
Hay paro, no sé si se enteró, Marcelo.
Cierto.
escúcheme, sí. No, lo importante, yo quería saber cuando le pregunto del dólar, en realidad a mí Juan Liat ya me hizo jurar que no me había ocupado del dólar. Lo que quiero decir es que me interesa su tono, porque si usted me dice, María Laura, yo ya sé que estamos en el...
No, por ahora tranquilo, se desarrolla el paro bancario con normalidad. Una lástima, ¿no? Nosotros querríamos que los bancarios protesten, pero bueno, con los inversores adentro.
¿Qué dice?
Como se dice, paran los maestros con los chicos adentro. Bueno, nosotros querríamos, ¿no? El paro, la protesta con los inversores adentro.
Bueno, gracias, Marcelo. Déjele el lugar al falso Nelson,
por favor. Adelante.
Déjele el lugar al falso Nelson porque tengo muchas cosas hoy que hablar.
Sí, querido.
11-65-84-08-70. Ya empezaste con... Mirá que no tiene filtro esto. Yo no estoy previendo qué estamos viendo. Digo, porque vengo a hacer la sensata, digamos, acá. Vamos, oyentes, vamos.
Silvano de Chipoleti dice, la ruta nacional 22 es imposible de transitar en el tramo salida de Villa Regina a Chipoleti. Los ciudadanos del Valle nos merecemos otra ruta, sin mezquindades políticas.
No hay de nuestro lado mezquindades, estamos haciendo la ruta 22. La ruta 22 sale, si no me equivoco, desde Bahía Blanca y cruza todo de este a oeste el país, llegando hasta Neuquén. Hemos hecho seguramente... ¿El nombre de ella era?
Silvana,
seguramente sabés si estás disfrutando el tercer puente que hemos hecho entre Chipoleti y Neuquén, una obra que empezó en el 2001 y cuando llegamos nosotros en el 2015... Tenía, creo que un 20% de avance en 14 años y en menos de 2 años la terminamos. Esto descongestionó enormemente. Hay mucho tráfico entre estas dos ciudades, entre la ciudad de Neuquén y Chipoleti. Estoy yendo, creo que la semana que viene, de vuelta. Y la ruta 22 la tenemos en obra. Tenemos ahí algún tema en la parte de Roca, por algunas cuestiones ahí media técnicas, pero que no tengo duda que se va a resolver, y la intención es que sea una autopista protegiendo todas las cuestiones urbanísticas que conecte el país. Pero a su vez, abajo de la 22 está la 23. La 23, María Laura, que muestra un poco, ¿no? Tengo muchos ejemplos de esto. La 23 tiene 600 kilómetros que eran de tierra, otra ruta fundamental en la conectividad de la Patagonia. Se tardó para pavimentar 300 kilómetros, se tardó 30 años. 30 años. Quedaban, cuando llegamos, 300 kilómetros para pavimentar, nosotros los vamos a pavimentar en 36 meses. ¿Sí? Estas son las cosas que están cambiando, y yo entiendo a Silvana la ansiedad, porque todos queremos resolver todo ya, pero algunas cosas se resuelven más rápidas, otras después, pero no vas a tardar más 30 años en pavimentar 300
kilómetros.
Lo
que le pedimos, ministro, es que se quede un poco más hoy, porque le digo, acá hay 49 emisoras más todas sus repetidoras, y esto es como un aviso parroquial, o sea, lo que hacen el aviso al poblador, que lo que hacen en algunos pequeños lugares, pero general, porque no estamos hablando de pavadas, estamos hablando de cosas importantes que es el transporte en toda la República Argentina. Le dijo Nelson, anote este detalle, Nelson.
Sí, querida.
Le dijo Su nombre es Silvana y le habló a Silvana. Le digo que es un gran candidato, Dietrich. Yo no sé si tiene en mente...
Esa es una pregunta interesante.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, por supuesto. Habría que ver si el ministro no tiene alguna intención, ¿no es cierto?
No sé, pero lo hace muy bien. O sea, comunica muy bien el ministro, ¿eh? Está anotando algo. Ojo que está anotando algo, ¿eh? Sí.
Me inspira esta mesa y los oyentes de ustedes.
Bueno, le agradecemos el...
Pero tiene una cosa...
Tenemos
no hay
muy
nada
buena
más onda. Transformacional para mí... que poder estar en este lugar. Yo lo siento como un privilegio. Vos lo describiste, la responsabilidad. Nunca hubo un Ministerio de Transporte que englobe todo. Y eso también ayuda a tener una visión sinérgica. Es una palabra media complicada, pero que se articulen las distintas cosas, porque no es indiferente lo que haces con trenes de carga, con lo que haces con una ruta, con lo que en la ruta cómo ingresa a las ciudades, los temas de seguridad vial, los temas de trenes de pasajeros, los temas, vos decís, bueno, los temas aéreos que tienen que ver con todo lo demás. ¿Sabés qué tienen que ver? Que lo que estamos viendo ahora, que con los nuevos pasajeros, que vuela gente de otros recursos económicos, por suerte mucho menores que puede volar en avión, se necesita un diálogo mayor entre el aeropuerto y las ciudades con el transporte público, que antes no existía, porque en general la gente llega a un aeropuerto, se tomaba un remis, un taxi, lo buscaba alguien. Hoy, como me surgió con un pasajero de un vuelo de Flybondi, que me escribió en Twitter y dijo, llegué a Córdoba y la realidad que el colectivo no me dejaron subirme con la valija. Nunca había surgido eso. ¿Por qué? Porque en general la gente no llegaba a Córdoba y subía con la valija al colectivo. Por lo tanto, hablamos con el intendente, vimos la regulación para que estos limitantes no existan. Entonces, lo que te quería decir con esto es que esta es una gran responsabilidad que me dio el presidente, que estoy muy orgulloso y espero poder seguir haciéndola. Es lo que lo único que aspiro es poder seguir siendo.
O sea, seguir siendo ministro, que quede claro para todos los que imaginaban que iba a ser candidato, que iba a la escuelita de intendentes que ayer describimos.
Amigo.
No, él quiere ser ministro de transporte. Un segundito, Nelson, yo sé que todos tienen preguntas acá, pero los oyentes son la prioridad, sobre todo si tienen concretamente lugares.
Sí. Pedidos, decís vos.
11-65-84-0870.
¿Para cuándo la autovía Comodoro Rivadavia a Caleta Olivia en Santa Cruz? Es muy importante porque está intransitable.
Están y lo a dice full en el Sebastián, sur. ¿Autovía, perdón?
La autovía que va de Comodoro, o que debería ir de Comodoro a
Caleta. Comodoro Caleta. Rivadavia a Caleta Olivia.
Sebastián, que vive en Caleta Olivia.
Esta es otra de las historias, yo la defino como trágicas, porque para mí la corrupción mata. Mata la corrupción en un siniestro de trenes como tuvimos en 11, mata la corrupción en la ruta que se empieza y no se termina, y en ese mientras tanto mueren familias enteras en accidentes. Esta ruta la tenía Lázaro Báez por 3.000 millones de pesos, cuando llegamos casi no había hecho nada, la relicitamos. La ganó un consorcio en el que estaba Cristóbal López, que era la mejor oferta, 1.600 millones de pesos, era la mejor oferta, y así la adjudicamos, aún siendo Cristóbal López, con todas las problemáticas que sabíamos que tenía, pero era la mejor oferta, la siguiente era de 300 millones de pesos más. Sea uno o la otra, salía casi la mitad de lo que salía antes.
Lo que salía con Lázaro Báez.
Con lo que salía con Lázaro Báez. Tenemos un montón de casos de obras que estamos haciéndolas, en muchos casos, por la mitad de lo que hacían antes. En todo se está haciendo más barato que antes, con licitaciones transparentes. Ese es un compromiso del presidente Macri del primer día. Y ahora, con todos estos problemas de Cristóbal López, le hemos puesto muchas multas a la empresa y ahora estamos relicitando. Ahora voy a chequear exactamente el estatus en este momento. Yo estoy yendo a Comodoro, casualmente las dos preguntas, me estoy yendo el domingo que inauguramos el aeropuerto nuevo en Comodoro Rivadavia. Voy a llegar en el primer vuelo de Aerolíneas al nuevo aeropuerto. Un aeropuerto impresionante, no sé si alguien tiene en la web poniendo cosas, googleenlo porque realmente está quedando espectacular. Podemos mandar imágenes también.
Pero podemos ir averiguando hasta que termine el programa cómo está la situación de la autovía,
sí,
¿no?
Sí, pero ahora, en breve está empezando de vuelta y tenemos ahí también la autovía. Autovía, lo llaman multitrocha ahí entre Trelew y Madryn, que nuevamente en Chubut, que estamos haciendo muchísimas obras. Hicimos nuevo el puerto de Comodoro, estamos en obra con el puerto, con dos muelles en Puerto Madryn, tenemos el aeropuerto inaugurándolo en breve, tenemos un montón de rutas en la provincia, estamos haciendo empezando el aeropuerto de Esquel en breve también. Pero tuvimos dos problemas con dos obras, una la que dijimos Comodoro Caleta Olivia. Y la otra Trelew Madryn, que la ganó una empresa española que quebró, que ahora se me fue el nombre. Dimos de baja Ese contrato lo relicitamos entre los que habían participado y ya se adjudicó y está empezando nuevamente.
Bueno, quiero proponer algo distinto. Hoy son las 13:28, si vienen ahora las noticias para todo el país del informativo. Quiero proponer, Rafa, que hoy, además de la canción, además de la zambita tan linda que estamos escuchando, la gente pueda ganarse el reloj por estas consultas, porque hay mucha gente que va a estar escribiendo para consultarlo al ministro y ya está escribiendo. Y bueno, vos sabés, esto es arbitrario. Vos le das el reloj a la persona que querés. A nosotros nos escriben, nosotros chequeamos el teléfono, el documento y un reloj. Ya venimos regalando relojes desde febrero del año pasado, uno por día, a nuestros oyentes, que cada vez por suerte son más. Y bueno, entonces la idea es que seas amplio y no solamente por
valen
la música.
Valen las consultas también, claro, por supuesto.
Valen las consultas porque de verdad toda la... el power que le pongan, toda la polenta que le pongan a los llamados, para nosotros es el programa. El programa son ustedes. 29.07, 28 dicen la temperatura, 25, esto es en capital, después nos contarán ustedes
mañana
cómo
29.
Hacen siempre.
¿Eh? Mañana 29.
No.
Ah, sí, claro.
Ah, Dios, tremendo. Un poquito de las zambantes de las noticias, así no lo interrumpo al ministro ni a nadie. Ahí está.
Donata,
ahí está, un poquito de Donata, a ver si se inspiran y enseguida volvemos a hablar del transporte de toda la Argentina. Dale.
Plato Fuerte, estamos escuchando Zamba del Grillo por su autor, Atahualpa Yupanqui. Lo pidió Elena desde Catamarca.
Es instrumental, preciosa versión, preciosa, preciosa, preciosa. ¿Qué estás espiando por ahí?
A dónde nos escriben todos los oyentes. Al 11-65-84-0870, que está más activo que nunca.
Sí, está muy activo porque parece que el tema del transporte es un tema sensible y, bueno, está aprovechando la gente saber que la decisión del Gobierno Nacional es justamente la obra pública y, bueno, quieren más, piden más. Estaba comentando con el ministro mientras escuchábamos música que llenos van los aviones. Fuera del país, lo hemos dicho, lamentablemente, porque se van los dólares en un aspecto, pero también dentro del país van a full los aviones.
Sí, está produciéndose lo que nosotros denominamos y anunciamos la revolución de los aviones, que parecía muy ampuloso el término, pero estamos convencidos que era posible. Vos fíjate, María Laura, que en los últimos 12 años antes de que asumamos, Brasil, Colombia, Chile, crecieron 3 veces la cantidad de pasajeros. En Argentina 30%. Digamos, si en Argentina había 100, pasó a haber 130. En Brasil había 100, pasó a haber 300 pasajeros. Y lo mismo en Chile. Esto era como que el gobierno kirchnerista, por alguna razón inexplicable, le decía a la gente, no quiero que viajen. Y le decía al mendocino, no vas a poder tener un vuelo directo a Iguazú. Tenés que ir a Buenos Aires y de Iguazú, con lo que eso salía.
Siempre había que pasar por Buenos Aires.
No va a haber compañías aéreas nuevas, solo va a ser Aerolíneas Argentinas. Porque si viene una compañía aérea nueva, Aerolíneas quiebra. Bueno, hicimos todo lo contrario. Este primer trimestre crecieron los pasajeros respecto al primer trimestre del 2015, 40%. Es decir que en dos años, si había 100 pasó a haber 140, lo mismo, más de lo que había pasado en los últimos 12 años. Y aparecieron nuevas compañías, hoy tenés a Andes, tenés a Avianca, tenés a Flybondi. Apareció todo este concepto low cost. Estuve en Rosario el jueves pasado y fui a la casa de Walter, que está casado con Carolina, y si están escuchando de casualidad les mando un beso enorme, y tiene un hijo, Alan, de 7 años.
¡Uy, qué memoria!
Fui porque viajaron por primera vez en avión, digamos, debe tener Walter 40 y pico de años, y quería darle una sorpresa a Carolina por sus 25 años de casados. Nunca en su vida habían viajado en avión, y el sueño de Carolina era conocer las cataratas de Iguazú.
¿Y cómo se enteró el ministro?
Porque después de hacer esto nos escribió agradeciendo a todo esto que está pasando, y mi equipo me dijo, cuando vayas a Rosario tenés que ir a la casa de Walter. Fui a la casa de Walter, que vive en una casa de un trabajador. De hecho, Walter no tiene trabajo formal, hace changas. Carolina trabaja en una estación de servicio. Pero ellos nunca... Para ellos viajar en avión era imposible, como para millones de argentinos.
¿Cuánto cumplían?
25 años de casados. Vos fíjate una cosa, me contaba. Fui 20 veces al aeropuerto a preguntar qué podía llevar. Ya, algo que... Para muchos de nosotros, que es habitual subirse un avión, sí, que sabemos...
Un acontecimiento, claro.
Pero no, pero él fue, y el tiempo que le dedicó... ¿Y por qué viajó en avión? Porque quería sorprender a su mujer. Empezaba a escuchar todo esto de las low cost y no sé qué, y dijo, bueno, a ver, me voy a fijar cómo es esto. Se metió en Aerolíneas, en la página de internet, y dijo, uy, esto es mucho más barato de lo que pensaba. Lo puedo pagar en 12 cuotas. Hizo clic, y sin decirle nada, compró el pasaje a la mujer, y se fueron a Iguazú. Esto que es mágico, porque estamos permitiendo que los sueños se hagan realidad, está pasando con cientos de miles de personas que viajan en avión por primera vez. Y eso es lo que me decías que ves, aeropuertos llenos.
Llenos.
Y por eso estamos haciendo todos los aeropuertos nuevos también. Estamos
sí,
haciendo
no
pistas.
Puedo ir a Salta por el aeropuerto, porque digo porque yo voy bastante a menudo, que porque está en obra.
Podés ir, lo que
ya
pasa
está,
es que...
No, tenés... todavía no.
No, pero estás, pero podés ir, hay un aeropuerto alternativo en que vas y está a ciento y pico
pero
kilómetros.
Pero no me estoy quejando, me encanta que lo hagan hoy lindo. Igual era lindo, no sé pero, qué están haciendo, pero era
no, estamos
haciendo
la pista nueva.
A la pista.
Pero ayer terminamos la pista nueva de Saiza y también empezamos el domingo la pista nueva de Iguazú. Ya, ten en cuenta que en Argentina en los últimos años se habían hecho 4 pistas nuevas. Nosotros ya estamos creo que en la séptima o en la octava.
Las pistas nuevas son, por ejemplo, para mejorar la seguridad, para ponerle tecnología.
Son para todo, para mayor todo. Seguridad. Para, le ponemos mejor tecnología, mejor iluminación y a su vez hacemos que, por ejemplo, en Tucumán, que alargamos la pista, permite aviones más grandes, permiten que los aviones de carga, apostamos mucho a que los productos frescos que se producen en Argentina, por ejemplo, arándanos, que es una oportunidad vender los frescos al mundo y tenemos productos que son muy competitivos, que salgan en avión y lleguen rápido, en 48 horas, desde que lo sacas de la planta, llega al supermercado en Miami. Para eso hay que tener infraestructura de transporte aéreo, estamos apostando mucho a eso y también las obras para eso.
Hay muchas preguntas, vamos con los aviones. ¿Alguna con los aviones?
Sí.
Ya que estamos en tema.
Ángel, dale. Que vive en San Justo, pregunta, ¿cuándo estará totalmente operativo el aeropuerto del Palomar?
Ya está, Ángel. Sí. Está operativo totalmente desde el jueves la semana pasada, de jueves a lunes. Volaron 8.000 personas, hoy es martes, ¿no? Así que hoy no sé el número, pero hoy va a ser seguramente entre 1.200 y 2.000. Y esto es otra de las grandes transformaciones. Teníamos un aeropuerto, hace 100 años que existe el aeropuerto del Palomar. El aeropuerto del Palomar, si les pregunto acá a la mesa, jugando que son los oyentes, ¿qué es más grande, el aeropuerto de Palomar o Aeroparque?
Y uno supone Aeroparque.
Aeropuerto de Palomar es 4 veces más grande que Aeroparque. 4 veces. Si tenemos esta mesa o cualquier cosa que tengan juntos, multiplíquenlo por 4. Operaba mucho con vuelos militares, con aviones muy ruidosos. Operó cuando cerró Aeroparque hace unos años.
Pero estaba todo listo, que hubo tantas quejas en relación.
Estaba todo perfecto. Hicimos una obra en tiempo récord. Y lo que tenés acá es lo siguiente. Te dije antes. Había gente que nos había dicho, los argentinos no pueden volar. Lamentablemente estaban en el gobierno. Si hubiesen estado en su casa no hubiesen generado tanto daño. Pero muchos de esos, ahora, cuando queremos hacer cosas, en vez de irse a la casa y decir, bueno, ya está, dejemos ver cómo lo hacen esta gente, te ponen palos en la rueda.
Por ejemplo. Entonces,
y por ejemplo, meter un amparo para que no pueda operar el aeropuerto de Palomar. ¿Pero a quién le pone un palo en la rueda? ¿A Macri? ¿A mí? No, se lo pone la gente.
Ahora, con respecto a eso, ministro, había muchos vecinos que se quejaban de que en Palomar hay una, no quiero mal utilizar un término, pero como un ecosistema especial de vegetación y de aves, y que lo que los vecinos estaban reclamando es que no se había hecho un estudio de impacto ambiental antes de empezar las obras y que esas obras podían afectar este ecosistema. ¿Eso se hizo? ¿Ustedes garantizan que eso no se va a perjudicar?
Dos cosas. Una, hicimos todos los impactos ambientales, hicimos todo, se lo presentamos toda la justicia, hicimos audiencia pública cuando no había necesidad, porque la justicia nos lo dijo. No, nosotros a veces decimos, yo digo, estoy en desacuerdo en este fallo, porque la justicia no puede decir cuántos vuelos tiene que tener un aeropuerto, pero siempre cumplimos lo que dice la justicia. Segundo, hay un aeropuerto ahí, no es que nosotros hicimos un aeropuerto, había un aeropuerto que operaba, que tenía vuelos, que vuelan los Hércules, que vuela el ADE, que voló, tuvo 50 vuelos por día, cuando la justicia dijo pueden tener solo máximo 3. Pero lo que te estaba diciendo es, y es el aeropuerto, la primera escuela de aviación de Argentina, ¿sabes dónde fue? En Palomar. Jorge Newbery fue instructor en el aeropuerto del Palomar. Digamos, tiene una historia el aeropuerto del Palomar. El Palomar se autodefine como ciudad con alas. Digamos, vos vas ahí y hay una escuela aeronáutica donde van chicos que estudian aeronáutica. ¿Por qué? Porque hay un aeropuerto, porque hay aviones. Si no hay aeropuerto, si no hay aviones, digamos, se pierde su identidad. Y los aeropuertos, y vos lo decías, María Laura, estamos en un mundo que cada vez más la gente vuela más. ¿Por qué la gente vuela más? Porque es cada vez más barato volar. Hace 30 años, en mi familia solo volaban mis abuelos, que algunas veces iban a un viaje afuera y era todo un acontecimiento, y volvían y nos traían regalos y fotos y un montón de cosas. Hoy esto es mucho más común para una parte importante de la población en todo el mundo. Como la gente vuela más, ¿qué va a haber? Más aeropuertos. Y a su vez, cada vez hay ciudades más grandes. Por lo tanto, ¿qué? Los aeropuertos van a estar cada vez más cerca de las ciudades. Que esto es bueno para la gente, porque vos fíjate. Un vuelo.
Usted lo dice por la resistencia esta de cierta gente a que haya aeropuertos.
Pero la resistencia es solo política, porque hoy en La Plata me piden aeropuerto que hagamos, en San Miguel me piden aeropuerto, en Roque Sáenz Peña, en Chaco me piden aeropuerto. Ayer estuve con el gobernador de Neuquén y en Zapala, si no me equivoco, nos piden aeropuerto. En todos lados nos piden aeropuerto. ¿Por qué nos piden aeropuerto? Porque el aeropuerto trae crecimiento, trae empleo. El aeropuerto permite, cuando lo tenés, es que vueles. Un vuelo de Buenos Aires a Córdoba, del Palomar, creo que vale 800 y pico de pesos, 900 pesos. El remis de Palomar a Aeroparque vale 500 pesos. Cuando, teniendo el aeropuerto ahí, la gente se va caminando, o se va en un taxi, o se va en un colectivo, y gasta 50 pesos.
Eduardo, te escucho.
Sí, no, le quería llevar un terreno un poco más áspero, que es el de las tarifas. Porque lo que le quería preguntar concretamente es, en términos de ajuste presupuestario, ¿cuánto pegó esto en los subsidios? Vi el otro día una queja, había de Rosario, por ejemplo, de la intendenta, creo que hubo una polémica. ¿Está pegando efectivamente, y sobre todo en la tarifa social? ¿Qué es lo que está pasando?
Muchas preguntas juntas, y vieron que me extiendo al contestar.
Sí, bueno, entonces, pero extienda la entrevista entonces, quédese un rato más.
Yo me quedo todo el tiempo, es un placer estar con ustedes, pero principalmente con sus oyentes. Rosario, le aumentamos los subsidios este año. El año pasado recibió 1.000 millones de pesos de subsidios. Este año está recibiendo 1.232 millones de pesos. Se lo dijimos a la intendenta, lo comuniqué allá. Por un lado. Por otro lado, claramente teníamos un gran problema con el tema de los subsidios, que estaba totalmente distorsionado. Y podemos la distorsión contarla de distintos lugares. La cuento es el transporte. El boleto colectivo en Buenos Aires valía 3, en Córdoba valía 9. No sé cuál es tu repetidora de Córdoba, LRA7 de Córdoba. Sí. Los cordobeses están escuchando ahí, lo saben. Valía 3 veces más el colectivo en Córdoba que en Buenos Aires. ¿Por qué?
¿Por qué?
No hay ninguna razón, porque el cordobés tiene que pagar el colectivo 9 y una persona que vive en Recoleta, en un departamento que vale millones de dólares, lo paga 3. Eso es lo que uno dice, eso es populismo. Entonces, porque acá, como acá están los votos, acá hago esto y me olvido de ellos. Eso es inequidad federal. Eso es unitarismo, centralismo, en que el área metropolitana es el corazón de todo. Y no solo eso, antes hablábamos de los aviones. Vivías en cualquier lugar del país y tenías que pasar por Buenos Aires. ¿Por qué? Esa visión de que todo pasa acá. Y el país pasa más allá que acá. Cuando uno viaja y conoce, hay muchas cosas que pasan allá muy buenas que desconocemos. Entre otras cosas, el turismo, que tenés cataratas, glaciares, montañas, de ríos, etcétera. Lo que nosotros fuimos haciendo, resolviendo esta inequidad. De hecho, este año le aumentamos los subsidios al interior y disminuimos los subsidios para el área metropolitana. ¿Qué fue esta actualización de tarifas que hicimos? ¿Pero cómo lo hicimos? Si entro en tu última pregunta. Con la tarifa social, que era un 30% de descuento, la llevamos a 55% de descuento. Hoy, quienes tienen tarifa social, que a nivel nacional, tenemos una tarifa social nacional, son casi 4 millones de personas, pagan más de la mitad de descuento tienen. Es decir, 50% más un poco más que es el 55%. Pero a su vez también creamos la red SUBE. ¿Qué es la red SUBE? Que cuando tenés un viaje largo que pasás en distintos medios de transporte, que puede ser también colectivo o colectivo, en el segundo viaje pagás un 50% menos. Y en el tercer viaje pagas un 75% menos.
¿Cuánta gente involucra?
44% de las personas que usaron el colectivo, que están usando el colectivo en el área metropolitana, tienen descuento de RedSube. Y casi 60% tienen o descuento RedSube o descuento tarifa social. Esto es en el orden de 8.000, 10.000 millones de pesos que va directamente a las personas. Tengan en cuenta que esa plata antes iba a las empresas y era igual para todo, porque vos, María Laura, pagabas 3 y la persona de bajos recursos también pagaba 3. Y hoy vos pagás en un viaje 9 y hay una persona que paga menos de 4.50, que paga 4. Pero si encima ese viaje lo hace integrado, quizás hace 3 medios de transporte y paga menos de lo que pagás vos. Y esa persona que viaja lejos, que vive en Gleu, en Claypol, en Villarrosa, en Berazategui, que para ir a trabajar tiene mucho un viaje largo, es muy importante, y en general es las personas más vulnerables, son en las personas en las que hemos pensado cuando aplicamos todo este nuevo sistema de la RedSube.
Ay, Nelson, me convence de todo, el ministro. Bueno, yo tengo un montón de preguntas.
Sí, hay muchísimas preguntas.
Me quedo escuchándolo, me informa, sí, informa, me informa.
Te transporta.
Escúcheme, Nelson, transporta. Yo sé que tiene cosas para decirme, discúlpeme otra vez, ¿no? Pero ¿habrá un tema de Edipo en el ministro?
¿Por qué motivo, querida?
Porque viene de una familia de concesionarios de autos. Cierto. Y habla todo el tiempo de los aviones y viene en bicicleta.
Bueno, jamás lo hemos visto trasladarse en auto.
No, o sea,
por ahí hay allí.
Hay un rechazo al auto de parte del ministro.
Mirá, si la familia hubiera tenido una bicicletería, ¿en qué vendría el ministro?
¿En qué vendría el ministro si el padre fuera, vendedor de bicicleta, en monopatín?
Por ejemplo.
¿En helicóptero?
Sí, pues habría que preguntárselo al ministro.
Sí, no sé, lo dejo, ¿no? Lo dejo picando. Sí.
¿Cuánta gente se está moviendo el monopatín en la ciudad? No, en serio te digo, Te digo, ¿sabes que a mí son esas cosas? Yo soy medio sensiblero, que me conmueven ver a alguien en una ciudad como Buenos Aires, ultra congestionada, que pueda ir en un longboard, que son estos skates grandes que me gusta andar, pero soy malo, o en un monopatín, es espectacular. Y estuve tanto tiempo en el mundo de los autos que necesito distancia. Pero entonces hago bicicleta. ¿No?
Claro, le pone, toma distancia. Es
bajar
un
la
Edipo.
Ventanilla.
Es un Edipo, Nelson. Esto es el Edipo.
Sí. Hasta el delivery hace muchas pizzerías. Te viene el chico aquí.
En bici ni hablamos de las motos.
Monopatín.
No hablemos de las motos porque tenemos que citar al operador que anda en moto por ahí.
Sí, por supuesto. Yo tengo dos preguntas rapidísimas.
Pero si, ¿qué hago con los oyentes? Dos, una.
Para cerrar el tema de aéreo.
Hay preguntas aéreas también.
Bueno, adelante con los oyentes.
Fernando de Florida dice, ¿para cuándo las conexiones con tren o subte o lo que fuere entre los aeropuertos y los centros de las ciudades? No solamente con la capital, sino en Córdoba,
bueno,
Mendoza,
pero de eso estaba
Salta.
Hablando justo, ¿no?
Sí, no, estaba hablando otra cosa y es bueno, Fernando, tu pregunta, porque de cierta forma María Laura me lo preguntó al principio con lo de Barranquera, es ¿cómo priorizamos? Y la realidad es que hay en un país donde lamentablemente la política contaminó muchas de las decisiones, entonces le hacías obra al Chaco porque era amigo y no hacías nada de obra a Santa Fe o a Córdoba porque no era amigo, y pasó así, durante 4 años los santafesinos, los cordobeses, u 8, prácticamente no recibieron obras, o a Corrientes, que Colombi era el gobernador porque era de otro espacio político, la ciudad también, la ciudad de Buenos Aires no hizo una obra el gobierno nacional. Ya, cambió totalmente la lógica con un presidente que tiene una genuina visión federal, y es paradójico, ¿no? Porque una persona que, si bien nació en Tandil, vivió casi toda su vida en la ciudad de Buenos Aires, para mí es el más federal de todos los presidentes que hemos tenido en las últimas décadas. Hoy estamos haciendo obras, a ver, la provincia del interior con más obras que tiene, ¿cuál es? En primer lugar Santa Fe, en segundo lugar Córdoba, ¿sí? Dos provincias con gobiernos de distinto signo político, y ese es el criterio general. Entonces, cuando tenés esos criterios, decís, bueno, a ver, ¿ahora cómo priorizamos? Entonces, Fernando por ahí estuvo en Nueva York, estuvo en Londres, estuvo en París y vio esa infraestructura. La mala noticia es que no somos ni Nueva York, ni Londres, ni París, si bien aspiramos a hacerlo, y hoy seguimos teniendo trenes donde circulan cientos de miles de personas todos los días, que son laburantes, como el Belgrano Norte, no sé si hablamos del Belgrano Norte.
Todavía no, pero hay
que requieren muchísimas inversiones. Entonces, cuando tenés que decir entre hacer un tren a Ezeiza, que van las personas de mayores recursos, que son las que pueden viajar en avión, o hacer nuevo el tren Belgrano Norte, que son las personas laburantes que sí o sí tienen que venir, ¿dónde hay que poner la plata? Ahí. Una vez que tengamos toda esa infraestructura, hay que pensar en otras conexiones, pero estamos trabajando en una conexión rápida vía terrestre a través de transporte automotor, dígase colectivo, para todos los mortales. Nosotros, viste, me hablan, ¿cómo anda el transporte automotor? ¿De qué me estás hablando? ¿Los colectivos? Sí. Una conexión rápida, consiste, digamos, usando los metrobuses, etcétera, que conecte mucho más rápido.
Y porque hasta ahora es el 86.
Exactamente.
Hasta ahora le queda el 86 por Laguna Aeropuerto.
Pero que se puede ir, tarda mucho, tarda el 86 a 6 ha de tardar una hora y pico.
Sí. Hay un poco más. Todavía hay esqueletos en la parada con, no, con la valija esperando. Ministro, disculpe que se lo diga así, ¿no es cierto?
Ay.
Pero en este tema, ¿por qué sacaron el sistema Airbus que funcionaba tan bien?
No, no, o no funcionaba bien o la gente no creía que funcionaba bien, porque ¿saben promedio cuántos pasajeros iban por bus?
Eran muy pocos realmente.
Muy pocos.
¿Cuántos?
Muy pocos.
Y por día no debe haber sido más de 20.
No puede ser.
No era realmente poco, pero el servicio era bueno, por ahí pero faltó ahí una comunicación, ¿no es cierto?
No, pero era, tenía un precio adecuado, tenía buena frecuencia, la gente no lo usaba. ¿Cuánto nos costaba a nosotros? Nos costaba, si no me equivoco, 20 millones de pesos por año en subsidio. Esa plata hay que destinarla a otra cosa. Digamos, hay necesidades de la gente todos los días. Alguien está escuchando hoy y no tiene cloaca. Entonces, no puedo estar subsidiando, que es mucho menos de lo que hacía el kirchnerismo, que tiraba la plata en todos lados. Pero aún, haciendo todo lo que todas las mejoras que vimos posibles para ser hechas, el sistema nunca terminó de arrancar. Entonces, estamos viendo un sistema nuevo que sea mucho más rápido, que tenga otra lógica, que no requiera subsidio y que conecte mejor a los pasajeros con Ezeiza y Aeroparque.
Estamos con el ministro de Transporte. Yo no tengo casi inactivo, pero entré igual a mi Twitter, @marialauratv, y hay preguntas por acá. Justamente eso, cuando estaban hablando de Rosario, preguntaron, Rosario Blog Noticias pregunta, ¿por qué no llegó la SUBE Rosario?
Llega, durante este año llega, para fin de año seguro va a estar funcionando.
Y así las preguntas, Rafa, ¿no?
Con la SUBE llega la tarifa social, en el caso de Rosario también va a costar el boleto 55% o menos, y eso va a ser transferencia de recursos del Gobierno Nacional a las personas que viajan en transporte público en Rosario, de 250 millones de pesos más anuales que transfiere el Gobierno Nacional.
Santiago José me está diciendo también por Twitter que se necesita más seguridad y en el transporte público del conurbano de los municipios, que son unos transportes que están muy, muy abandonados.
Bueno, tenemos ahí este caso dramático que,
claro, a partir de esto me escribe,
de,
¿no?
Leandro Alcaraz, y bueno, un acompañamiento a la familia, a la hijita, que es el cumpleaños. Tremendo esa violencia con la que se ensañaron con este joven argentino trabajador. Y acá tenemos dos cosas. Tenemos un tema de inseguridad que digamos, ustedes tengan en cuenta. El viernes pasado fue uno de los días que el sistema de transporte en la área metropolitana transportó más gente en un día. Debe estar dentro de los 10 días de más transporte y fueron 14.800.000 viajes. La ciudad de Buenos Aires son 3 millones de personas, digamos, el transporte, la gente está en colectivo, en trenes, en el subte, en las estaciones, son mega grandes ciudades con las cuestiones que tienen las ciudades, pero nosotros hemos avanzado trabajando conjuntamente con el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional en instalar cámaras a los colectivos, y no es algo, se viene declamando que hay que poner cámaras en los colectivos, ya hay 4.000 cámaras puestas en colectivos que están funcionando, y estamos poniendo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional en los colectivos del área metropolitana otras 12.000 cámaras en los próximos meses. ¿Por qué son importantes las cámaras? Porque cuando entras al colectivo ves un monitor que te ves. Y hablando con los choferes, los conductores que tienen ya colectivos con cámaras, ellos te transmiten, nos sentimos más seguros, porque ese monitor es intimidatorio. ¿Esta es la solución de los problemas de inseguridad? No, digamos, hay una agenda de inseguridad o de temas de seguridad en la cual el gobierno nacional, el provincial y la ciudad con mucha valentía están atacando, que viene mejorando, pero todavía falta mucho porque venimos de muchos años donde no se ha atacado la inseguridad de una forma estructural.
Polémico, Marcelo, polémico. Me escribe en Twitter, chocolate, @chocolatehumor. Trabaja en este edificio, @chocolatehumor. Sí. Acá hay 5 emisoras, ministro Dietrich, 5 emisoras. La RAE, la folclórica, la clásica, la rock, y en la que está usted en este momento. Y me dice, con todo criterio, viendo la web de National Journal, no lo conozco personalmente a Chocolate. Vos lo conocés, está con Larrea,
sí,
creo.
Pasa por acá.
El ministro viene de contramano por Maipú y después por La Vereda.
Bueno,
denuncia.
Y bueno, pero es el ministro.
Ah, pero yo le puse la música porque. Vale, se la puso Chiquito, que está, es el operador estrella.
Sí, ya me ve venir y ya me pone la música. Ya,
hay un trayecto que siempre usás vereda. De hecho, no, la vereda no iba con las dos piernas, sino bajándome.
Sí, es verdad, sí, venía acá, casi ahí sobre el estribo. Tenemos el testimonio fílmico, ¿eh?
No, pero vamos a aclararlo porque después empieza toda la cantidad de gente en la web a decir
las calles estas peatonales.
Sí, permiten algunas cosas,
que tenemos,
¿no?
Sí. El tránsito peatonal y de bicicleta es muy libre. Tengamos en cuenta que los autos tienen que andar máximo 10 kilómetros por hora. Pero al Chocolate y a todos les pido que pongamos perspectiva. En esta calle, hace 6 años, 7 años, 8 años, pasaban colectivos.
Sí, es verdad. Sí.
Había una vereda de 1.5 metros que una mamá con su hijito no podía ir en un cochecito, una persona discapacitada no podía andar. Uno ve las imágenes y es otro mundo. Hoy no hay más colectivos, está el Metrobús. Los autos van a 10 kilómetros por hora, cayó un 90% de la cantidad de autos. Y podés andar en bicicleta, digamos, yo antes, acá en el microcentro no se podía andar en bicicleta, era peligrosísimo, digamos, yo lo hacía, pero realmente me sentía muy inseguro, hoy te sentís seguro, pero por sobre todas las cosas, hay peatones que van y vienen en todas las direcciones, el mundo está yendo a entornos como este, donde la gente puede cruzar por cualquier lado, y el automovilista siempre le tiene que dar prioridad al peatón, y es espectacular, porque las ciudades cada vez más tienen que estar pensadas para los peatones, para los chicos, para los ancianos y para los ciclistas.
13:59 casi, o sea que se vienen las noticias de las 2 de la tarde. Vamos a poner un poquito de música porque les propusimos esta samba de Atahualpa Yupanqui y hay ofertas.
¿Querés escuchar la de Sandra Mianovich?
Dale, dale, dale.
Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cielo. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro.
Para vos, Federico de Tartagal, que llamaste y escribiste al 11-65-84-0870. Sandra,
una versión en vivo.
Y así perdido en la noche, también era. Cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca.
Estamos escuchando la samba del grillo, versión Chango Farías Gómez. Nos estamos dando el gusto con la producción de escuchar esta, que es una de las más bonitas, ¿verdad?
Sí, muy linda, muy linda.
Y les preguntamos, oyentes, ¿cuál es la favorita de ustedes? 11-65-84-0870.
Y las preguntas al ministro, que también vienen, bueno, en general están viniendo vía Rafa, pero sí, yo estoy recibiendo por todos lados, por lugares donde nunca estaba mirando. Ahora estoy mirando todo lo que tenía abierto en redes para ver qué hay para el ministro, pero tenés prioridad. Le damos salida tipo TAC, respuesta, pregunta.
Buenísimo.
Bueno, respuesta en general es larga, pero siempre vale, vale
hago cortas.
No,
hago
pero cortas. Vale la explicación, porque cada uno de los que llama también quiere la buena explicación. Dale.
Gabriel vive en Tierra del Fuego, en Ushuaia. De Tierra del Fuego salimos mucho para el lado de Chile y el camino es de tierra y además está desastroso. Del otro lado está todo pavimentado y se pregunta, ¿nosotros no podemos?
Y no pudimos durante mucho tiempo. Estoy casi seguro que ese camino se va a pavimentar. Estamos haciendo toda la ruta 3 en Tierra del Fuego, que conecta Ushuaia al norte, que estaba destruida. La terminamos este año de hacerla. Estamos mejorando muchísimo el puerto y empezamos una obra en el puerto de Ushuaia. Estamos trabajando mucho para impulsar el crecimiento de los cruceros antárticos, que es todo un capítulo para una de las grandes oportunidades que tiene Argentina de turismo.
Sí, sí. Sería genial, ¿no?
El 90% de los cruceristas antárticos en el mundo salen de Ushuaia.
Sí, claro. Sabemos.
Ya. Un crucero antártico vale muchísima plata y hay gente que viene de China, de Alemania, de Estados Unidos, hasta Argentina. Nunca le hubo mucha vocación de mejorar eso y venimos trabajando con la gobernadora Rosana Bertone hace unos años. Este año estuvimos en la Feria Mundial de Cruceros, impulsando que vengan cada vez más cruceros, bajando los costos de operación, mejorando la infraestructura, mejorando el servicio al pasajero, incentivando que ese turista que viene a otras partes del mundo haga más cosas en el país.
Porque muchas veces no se toma justamente porque es muy caro ir a la Antártida. Dale, las preguntas.
Al norte. Diego de Tartagal dice...
Bien, al fin, estuvimos en el sur, ¿eh?
Sí.
Dale.
¿Qué se sabe de la Ruta Nacional 34 en Salta, en el tramo que une Güemes con Salvador Massa?
Empezó la obra de la 34, que se va a convertir en autopista, empezó el 1 de abril, entre el límite con Salta y San Pedro de Jujuy. Hay un temita, hay una discusión con Güemes. ¿Cuál es la discusión? Que hoy, ustedes seguramente han viajado por rutas argentinas, las rutas pasan por el medio de los pueblos. Uh-huh. Esto hace que genere mucha inseguridad vial, tenés semáforos, tenés chicos que por ahí van a la escuela, peatones. Entonces, lo que estamos haciendo es que todos los corredores más importantes del país se convierten en autopistas. La Ruta 3, la 7, la 8, la 34, la 11 de Santa Fe de Resistencia, la 22, etcétera, etcétera. Esto no se hizo nunca en el país. Tengan en cuenta que en Argentina, en 65 años, se construyeron 2.800 kilómetros de autopista y nosotros estamos construyendo el doble en 4 años. Es un shock de infraestructura, de seguridad vial, de mejora para la logística, de conexión más rápida para los pasajeros, que no existió. Entonces, algunos intendentes se quejan porque la autopista no pasa por el medio del pueblo y no puede pasar, digamos. Lo que estamos haciendo es priorizando la seguridad de la gente y se hace una circunvalación que pasa por alrededor del puerto, el del pueblo. Esto pasa en Pergamino, pasa en Arrecifes, ahora en Luján con la conexión que habilitamos entre Acceso Este y la autopista, y la Ruta 5, que es autopista, pero esas discusiones no tengo ninguna duda que las vamos a ir resolviendo, y la 34 va a estar integralmente mejorada desde Santa Fe hasta el norte del país. Es uno de los corredores productivos de Argentina. Hoy está en obra ahí y está en obra entre Sunchales y la Ruta 19 también en la provincia de Santa Fe para convertirla también ahí en autopista.
Rolando, que vive en San Martín, quiere metrobús hasta su localidad. ¿Habrá?
Pregunta. ¿Dónde vive Ronaldo?
En San Martín.
San Martín.
Acá. San Martín, acá con Urbano. Sí. ¿Va para ese lado el metrobús en algún caso? ¿Va para el oeste? ¿Va para el
norte? Nosotros tenemos un metrobús en San Martín, la ciudad, y un metrobús en 3 de febrero. Yo hoy lo comentaba, a una gente me preguntaba, ¿ustedes se acuerdan cuando hicimos en el 2013 el metrobús de la 9 de julio? Las cosas que le decían a Macri, jefe de gobierno, para hacer un metrobús, ¿no? Todos. Sí, sí. No había nadie que dijese, esto está bueno hacerlo. Todos era que éramos destructores de árboles, del obelisco que le íbamos a tirar, que los colectivos iban a chocar, que estábamos arruinando el patrimonio histórico. Hoy fíjense la paradoja que 2013 a 2018, 5 años después, intendentes como Catopodis nos critica porque no hacemos el metrobús en San Martín. Digamos, que esto es parte de lo que hablábamos antes y esto es parte de lo que venimos en la política, decir, sí se puede y hay que hacer las cosas con convicción, y cuando hacemos las cosas le mejoramos la calidad de vida a la gente.
¿Cómo se llama quien nos llamó de San Martín?
Rolando.
Rolando quiere el metrobús.
Sí, y Rolando lo va a tener. Lo que pasa es que quiere el metrobús en San Martín, quiere el metrobús en Avellaneda, quiere más metrobús en La Matanza, quiere el metrobús en Jorge Macri. Me dice, ¿por qué no siguen el metrobús de Vicente López que llega a San Isidro y posa intendente de San Isidro lo mismo? Digamos, y Martina Molina en Quilmes nos dice, un metrobús, necesitamos un metrobús en Quilmes. Digamos, la buena noticia es que implementamos algo que fue muy exitoso, que mejora mucho la forma en que la gente viaja en colectivo, que mejora mucho la vida de los choferes de colectivos, y que los hace mucho más seguros también, y que hoy nos piden todos Metrobús, pero vamos a ir teniendo Metrobús en todos los lugares.
Dale, Rafa.
Alcides se queja, dice, las terminales de Liniers y Retiro están muy sucias y hasta peligrosas.
¿Sucias?
Tiene razón Alcides, tenemos que mejorar mucho en eso. Hay un plan de obras para terminal de Retiro, de urgente aplicación. Tengo que ver el estatus. Me lo presentaron hace unas largas semanas. La terminal de Liniers, yo entiendo que está mejor, pero hace mucho que no voy, así que esa quedó en deuda.
La que está buenísima es la de Constitución, eso lo puedo decir, porque es nueva, está cerca del canal y está linda, está bien cuidada.
Me lo sacaste de la boca, porque la realidad es que tenemos que trabajar en esas terminales que dijo Alcides, pero lo que hemos hecho, la transformación de Retiro y de Constitución, es impactante. Estuve en Constitución hace 2 semanas y el personal ferroviario, digamos, lo ves con un orgullo, porque trabajan todo el día ahí. Digamos, el pasajero pasa 15 minutos, cuando se va, por ahí pares y se toma un café, y ahora te invita a que pares y te tomas un café o comas una pizza. Está inaugurando una pizzería nueva que impresionante. Pero la gente trabaja todo el día ahí, y hoy trabaja en un lugar lindo.
Lindo, lindo,
pero que a su
lindo.
Vez la gente, los pasajeros van y me decían, una de las chicas, creo que se llamaba Fernanda, que estaba ahí en el molinete, me decía, te quiero agradecer porque hoy a mí viene la gente y me felicita, porque está la terminal tan linda, entonces...
Bueno. Está pendiente Liniers y Retiro, dijo Alcides, ¿no?
Sí.
Ponerlas así de lindas como la de Constitución.
Son distintas, estas son...
Porque además cambian el barrio, Constitución, cruzar hasta el tren era peligroso y todo va cambiando cuando cambia la estación, ya lo sabe el ministro, lo sabe, dale, Rafa.
Y principalmente, ¿sabes qué? Experiencia al pasajero. Que es lo mismo el Metrobús de antes, es devolverte la dignidad de que sos importante, que pienso en vos. Eso es cuando, en vez de estar esperando una parada de colectivos en el barro, sin luz, sin vereda, pasás a esperar una parada iluminada, con techo, con luz, donde no hay más barro. Eso es para el chofer del colectivo, es para el pasajero. Y esto es, lo vemos en todo, por eso es tan importante el transporte público, y por eso, desde el primer día que Mauricio Macri gobernó en la ciudad, hasta cada día gobernando en Nación, una de las prioridades que tiene en la cabeza y donde está muy comprometido es con mejorar el transporte público.
¿Estará Jaime por ahí? Le piden si viene a Jaime. Para mí tendría que ser candidato, te lo digo, lo dice muy bien. Tiene un tonito parecido al presidente cuando embala, ¿viste? Cuando embala empieza a hablar. Tiene como una entonación parecida al presidente.
¿Cómo estás, Guillermo? Porque Guillermo porque es un apasionado. Es un apasionado de todo lo que hace. Entonces,
no, pero se lo recomiendo como candidato, porque de verdad, o sea, está manejando el programa, me dice, le habla directamente al oyente.
Ya tengo lista la carpeta de Guillermo para cuando quiera.
Va a ir a la escuelita de los intendentes, querrá ser intendente, querrá ser legislador, digo, cuando termine mi, querrá seguir siendo ministro de transporte mucho tiempo.
Yo no lo creo.
Reitero, en serio, y no es...
Creo que esto es... No es este cargo es una rampa para el ministro.
Una rampa. Va a ir con el longboard.
Va a ir con el longboard, sí.
Jaime, lo dijo María Eugenia en una entrevista el otro día y me gustó mucho. Creo que era... no sé, no importa. Que uno de los problemas que tiene la política es que los políticos están pensando en el próximo paso. Y nosotros tenemos que resolver los problemas a la gente hoy. Cuando vos no terminás la ruta, cuando te atrasás en la ruta 8 en no hacer la autopista en el tiempo que corresponde, lo que pasa ahí es que hay un accidente.
Qué fea la ruta 8, ¿no?
¿La ruta 8 que va a Pergamino o la ruta 8 del conurbano?
No, de que va a Pergamino.
Sí, bueno, esa ruta, María Laura, estuvo 12 años en obra para hacer 10 kilómetros. La vamos a terminar integralmente en el 2019, pero ya la parte de Areco la terminamos este año. Entonces, vos no podés estar pensando en la ruta, en el aeropuerto, en un país tan grande.
Y en el timbreo, ponele.
Ustedes fíjense todas las preguntas que hicieron. Para poder conocer cada una de esas cosas... Tenés que estar, dedicarle mucho tiempo, estar sobre las cosas, y no puedes hacer eso y estar pensando si el día de mañana vas a ser candidato a no sé qué cosa. Eso hay que cambiarlo en la política argentina.
Sí, pero en algún punto uno lo piensa.
¿Qué cosa?
Supongamos que Guillermo ya ha asfaltado todo, por ejemplo.
Tengo que hacer el tren, después tengo que hacer el tren 6 a que me piden ustedes.
Va a faltar el campo, mirá lo que te digo, va a faltar el campo.
Un tren de 2 carriles a 6 a... Se te vuelan, te tienes que agachar porque te vuelan los aviones encima... Supongamos. Y entonces, ¿qué podría pensar Guillermo Díaz para el día después? ¿Dónde le gustaría estar a Guillermo Díaz? ¿Un cargo? Pues ya, ministro, ya está. Ya
no,
ministro,
no está todavía. No
yo ya
está.
Fui, yo ya fui ministro. Después. Para decir, sí, corriéndose, pues pasan las bicicletas. Entonces, ¿y qué ve más allá Guillermo Díaz en su futuro?
Después de los autos eléctricos, sí, la bicicleta, todo, hizo todo, después metió todo. Ahorramos, pusimos Metrobús.
Hasta las manzanas de la verdulería asfaltó. Ya está todo asfaltado. Es más, hay que romper asfalto para poder volver a asfaltar.
Lo está poniendo un aprieto, pero yo creo que va a contestar.
¿Cómo te ves después? Pues ya...
No,
sin
no
pelo sé, tampoco, no porque que... no tiene pelo. Ya digámoslo.
No, puedo poner pelo. Esa sería una, ponerme pelo.
Podría ponerse pelo.
Que lleva tiempo.
Ojo, Guillermo, si mejora la imagen, pues...
Vamos con el pelo.
Mi hijo
más chico, Hansi. No. Pelado, me dice. Vení, pelado.
No se puede permitir. Eso es un tema sensible en los varones.
Sí, es un tema sensible.
Bueno, no contesto, a ver.
Te soy sincero, no, estoy 100% enfocado en esto. Me apasiona la posibilidad de hacer esto. yo vivo esto y se lo digo a mi equipo como la mayor responsabilidad que voy a tener en mi vida. Lo vivo así.
Grande.
Bueno, por ahora.
Todos los días. Listo. Me encanta que le diga que no a Jaime. Me gusta que se sostenga. ¿Qué me están acercando?
No.
Miren lo que me hace. Qué cosa. Que Joanne, que recupera tu pelo una vez.
Oye, Guillermo, no te molestas si salgo a medirte, ¿no?
A medirte. Ayer, no, de verdad es un éxito. Va a tener que contarle usted cuando esté con el presidente, dígale, está bueno venir. Lo son muy calificados nuestros oyentes y no son quejosos, no se prenden a la idea, lo vuelven loco al Rafa, pero no importa. No, todo bien. No,
es cierto lo que decís, es difícil llegar a los oyentes de todo el país. Yo hago cada 2-3 semanas. Vía así, Coaxil creo que se llama, noticieros del interior, que vía satélite, y si bien trato de ir una vez por semana al interior, no siempre puedo, y aparte el país es gigante, pero los medios de Buenos Aires tienen una mirada muy local, demasiada local, y la gente, mucha gente escucha radios y medios de Buenos Aires, y claramente no se sienten identificados. Entonces este espacio de poder hablar con los oyentes de todo el país directamente está muy bueno. La agenda de uno es muy intensa, pero tratemos de hacerla.
Bueno, venga cuando quiera, ministro.
No, para que el presidente un día venga, lo tenemos que invitar formalmente. Yo todavía no lo hice, porque, qué sé yo, después siempre critican al periodista que hace entrevistas al presidente. Entonces lo estoy evitando. No, les quiero contar, yo adoro a nuestros oyentes, más que me pasó como muy pocas veces, porque en mi carrera periodística, porque no, los oyentes de porteños somos muy quejosos, somos de buscar roña, y los oyentes del interior van al punto, se prenden en la consigna. Yo estoy feliz de la vida, y porque conozco toda la Argentina, casi toda la Argentina, y me encanta que una más, mira, acá vino alguien a cortarlo al ministro, lo está apurando.
Hasta ahí 22. En una reunión en Casa Rosada.
Me gusta, les pone el
límite. Y eso es lo que te da estar en bici, que llegas en 2 minutos a todos lados.
Bueno, yo me prendo en la reunión. Me llevas arriba al caño. Mirá que tope diarios. Llegamos mañana, el ministro llevándome arriba.
¿Qué tapa?
Aquí por Maipú.
¿Qué tapa? Todo el mundo sale con el teléfono.
Es una tapa.
Pero no sé, ustedes ninguno es tan un perfil tan alto. Pero basta, tiene poco tiempo, vamos.
Bueno, Neuquén, ministro, lo están escuchando con mucha atención. Y reiteran el pedido. Insisto, la ruta Roca Chipoletti son solamente 30 kilómetros y se está cobrando
muchas...
Son otras
personas las que están insistiendo.
Se ha cobrado muchas vidas y otros oyentes mandan muchas fotos y realmente es desastroso.
Es así, estamos comprometidos con eso y no tengo duda que de acá calculo que es para fines del 2019, la ruta en todo ese tramo va a estar convertida en una ruta de muchísima calidad, mucho más segura, con infraestructura que por un lado salve vidas, que es lo primero que hacemos cuando hacemos una ruta, y por otro lado, todo ese es un corredor logístico muy importante de economías regionales, de la manzana. Hoy circula todo lo que es todos los materiales para Vaca Muerta, que es una de las explosiones de inversión que hay en Argentina, y estamos haciendo y empezando el proceso un tren que se llama Norpatagónico, que va a conectar Bahía Blanca con Añelo, que es el sector de Neuquén donde está Vaca Muerta, que va a permitir bajar mucho los costos de la logística y mejorar mucho la productividad de todo ese sector y generar mucho empleo.
Tengo dos preguntas muy calificadas de dos oyentes de este programa, que en este momento, pero no voy a decir quiénes son, les ponemos seudónimo, porque los mando en cadena, no vale la pena. Está la oyente porteña, que está llamando del norte de la ciudad, y me dice, qué bueno es Guille, ya es demasiado, es toda alegría y no tiene ambiciones. Sí, soy la representante del porteño. Algo que no le cierra, ¿no? Al porteño nunca le cierra. Siempre hay algo que no le termina de cerrar. Y después acá tengo otro.
Pero
también.
A las ambiciones. ¿Qué mayor ambición que ser ministro de Transporte de un país? También no perdamos perspectiva. Digamos.
Con mucho presupuesto, digámoslo. Y con tiene mucho presupuesto.
Con un presidente ingeniero que ha puesto dentro de las prioridades del gobierno la obra pública.
Es el ministro más beneficiado en ese sentido. Se va a notar su trabajo.
Tengo ambiciones, sí. Nunca en mi vida había soñado un lugar tan relevante. Por lo tanto, y he hecho un montón de cosas en mi vida, tuve una actividad privada que me fue bastante bien, creé una empresa de internet, lideré una empresa familiar durante mucho tiempo, pero tengo ambiciones, y las ambiciones mías están ampliamente satisfechas de esta responsabilidad que me dieron, que no la había soñado, digamos, nunca soñé yo con ser ministro nacional.
Y después está, tengo acá un oyente de Palermo Chico, que tampoco voy a decir quién es, pero que dice, pregunta, ya que estamos con el Edipo, si la pelea con Isela Constantini tiene que ver también, porque venía de General Motors, Isela Constantini.
Y en mi vida yo vendía Ford y Volkswagen, por eso lo dice.
Claro, ¿no?
Y aparte, entre Ford y Chevrolet hay una pica histórica, ¿no? Entonces,
claro, hubieron resuelto el autódromo.
Exactamente.
Bueno, nada, muchas gracias por haber venido, por haber estirado este tiempo que compartió con los oyentes de Radio Nacional. De verdad, muchas gracias. Un ministro de la Nación que tiene todo esto que ustedes saben y mucho más, que no llegamos a preguntar qué hacer. Una responsabilidad grande y decide todo el tiempo, cada minuto está tomando una decisión, que haya dedicado este tiempo a la gente. Es súper valioso. Gracias, gracias de verdad.
Gracias, María Laura, y gracias a la mesa y a Chiquito, un fenómeno. Me di cuenta que es un fenómeno este programa.
No hizo casi nada.
Me escribía, me llamaba por el coso, ¿cómo se llama el coso de la oreja? La cucaracha, sí. Me escribía y me decía, mirá esto, aquello, lo otro.
Ah, participó. Pensé,
Chiquito, fue impresionante. Nada que ver que con el programa de Marcelo, acá mucho más proactivo.
No, yo tengo contenido.
Le voy a decir a Marcelo.
Me gana el micrófono en cualquier momento.
Es un metepúa el ministro al final. Al final es un metepúa.
No me falta.
Gracias, ministro, otra vez. Gracias, algo de música para relajar. Dale.
Mi samba paloma.